Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Son las 6:06 de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo y nos vamos a ir enseguida al espacio, pero ojo, con horchata y verán por qué. Vamos con el espacio. Bueno, como siempre, esta sintonía nos anuncia que tenemos a nuestro prehistoriador y astrónomo Rafa Balaguer. Rafa, hola, ¿qué tal?
Hola, Pilar, amigos, amigas, buenas tardes. Bueno, pues dispuestos a viajar al espacio, ¿verdad? ¡Qué maravilla!
Sí, pero con horchata, ¿no?
Con horchata, claro.
Pero explícanos estos que nos has dejado maravillados. ¿Qué es esto de que la NASA recomiende la horchata a sus astronautas?
Claro, pues fíjate, es un alimento, pues bueno, que en España lo conocemos todos, ¿verdad? Porque bueno, tiene su origen ahí en Valencia, sí. En Alboraya, y bueno, y es sorprendente pues que se haya expandido esa popularidad de la horchata, pues oye, no solo por el planeta Tierra, sino que ya lo estamos exportando al espacio, al menos a ese límite del espacio exterior que está más allá de los 100 kilómetros. Y bueno, tú imagínate la imagen poderosísima de los astronautas en la Estación Espacial Internacional, pues tomando horchata. Bueno, yo les acompañaría, por supuesto.
A ti te gusta, ¿no? ¿Verdad? La horchata.
A mí me encanta la horchata y sobre todo en verano, pues te diré que tomo cada día horchata.
Qué bueno. Yo también soy fan.
Sí.
Me
sí,
encanta.
Sí.
Y la que es riquísima es la granizada, ¿eh? Esa es riquísima.
Sí, la más fresquito, sí.
Sí. Bueno, esto es porque estamos hablando de la alimentación de los astronautas, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados, sí, a ver que llevan, pues no sé si son pastillitas o esas cosas, sí, liofilizadas, que, claro, que parece alimento de plástico todo, ¿no?
Sí. Claro, es muy interesante porque precisamente esa imagen que tenemos todos pues viene incrustada en el cerebro, ¿no? De esas raciones pues minúsculas que bueno, luego han de rehidratarse para que puedan ser ingeridas pues con mayor comodidad y pues mayores cualidades organolépticas, que sea más agradable su sabor. Pues claro, imagínate si a ese menú espacial le podemos añadir horchata. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque la horchata desde hace muchos años se sabe que es muy beneficiosa para la salud, pero bueno, ahora se han dado cuenta en la NASA pues que esta bebida pues tiene propiedades que denominan biorregenerativas, lo cual pues lo hace pues un refresco, un alimento perfecto para los astronautas cuando están fuera de la Tierra. ¿Por qué? Porque realmente aporta una gran cantidad de nutrientes esenciales, como por ejemplo vitaminas C, E, fibra, fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio. Eso es muy importante porque precisamente en el espacio, en esa microgravedad, se producen efectos degenerativos de nuestro organismo, por ejemplo la descalcificación de los huesos. Bueno, nuestro cuerpo no está adaptado a esa microgravedad y por tanto se va degradando. Y si hacemos aporte extra de estos elementos nutrientes, pues la verdad es que la salud de los astronautas se va a beneficiar muchísimo. Además, pues contiene bajo contenido en sodio, además tiene enzimas digestivas como la lipasa, la amilasa, todo eso facilita la digestión, así que imagínate pues cómo de contentos deben estar los astronautas después de ingerir ese menú liofilizado, un poco insípido, pues oye, si pueden tomar
una alegría para el cuerpo, horchata, es esto, ¿eh?
Una alegría para el cuerpo. Y además, fíjate, Pilar, que ahora ya, o sea, hasta hace muy poquito los astronautas tenían que ingerir líquidos, pues claro, imagínate, en microgravedad, pues si oye, si se te escapa un vaso de agua, pues va a quedar ahí flotando esa burbuja de agua, ¿no? Entonces, claro, para beber líquidos tenían que sorber pues de una bolsa, ¿no? Algo muy, sí, extraño, muy incómodo. Pero ahora, para mejorar precisamente la experiencia de ingerir alimentos y bebidas en el espacio, la NASA ha diseñado unas nuevas copas que, atención, puedes beber en el espacio sin necesidad de sorber de una bolsa, prácticamente de una copa, que por sus propiedades de diseño, del tipo de materiales, la tensión superficial de la superficie interior de la copa hace que el líquido se quede atrapado dentro.
O sea, que no veremos esas gotitas, digamos, en este caso de horchata. ¡Ay! ¡Qué bueno!
Exacto, sí.
Y esto es todo, digamos, nuevo para las próximas misiones espaciales, porque hasta ahora lo de la horchata no me lo habían descubierto, ¿no?
No, no, esto es nuevo, esto se va a ir incorporando pues poco a poco. De hecho, pues en Estados Unidos, desde hace unos cuantos años, la horchata ya se está haciendo más y más popular, especialmente en los comercios que venden pues alimentos veganos. Uh-huh. Pero incluso, bueno, hay imágenes de Joe Biden consumiendo habitualmente horchata, así que bueno.
Que se la dé también a Kamala Harris, ¿eh?
Exacto.
Para todas las propiedades.
A todo el mundo que van a estar, oye, increíblemente saludables tomando este superalimento. De hecho, hay investigadores que lo consideran así, un superalimento, por esas cualidades tan, tan potentes, especialmente si no se le añade nada de azúcar, pues oye, pues muchísimo, muchísimo mejor.
Fíjate que los que no son partidarios dicen, tiene ese saborcillo que parece que a lo mejor estás masticando tierra, y no, es que es el sabor de la trufa, que es así.
Claro, es el sabor de este tubérculo tan maravilloso que, bueno, empezó a elaborarse la horchata ya en el antiguo Egipto, ¿de acuerdo? Y luego aquí pues empezó a hacer a partir de cebada y luego pues con almendras, y se fue pues sustituyendo ese ingrediente principal pues por componentes pues que eran más abundantes, incluso más populares. Al principio aquí en Valencia se empezó a hacer con almendras, pero claro, la almendra era más cara que la chufa, y finalmente se popularizó pues la horchata de chufa tal y como la conocemos. La primera receta prácticamente pues es del año 1762. Así que de la horchata ya moderna. Bueno, y la leyenda cuenta que incluso el rey Jaime I el Conquistador...
Eso oye, es, digo, lo va a contar. Es que es muy buena la leyenda, a ver, cuéntala.
Claro, imagínate, pues en plena reconquista, luchando contra los árabes, pues el rey Jaime I de Aragón el Conquistador, pues bueno, estaba pues allí con su caballo exhausto, ¿no? Y se le acercó pues una campesina con la horchata, ¿no? Le dio a beber ese refresco maravilloso. Y bueno, ¿cómo no lo van a tomar los astronautas? Si fíjate, si todo un rey Jaime I, después de una dura batalla, pues exclamó, oye, esto es oro, chata, en valenciano.
En valencià es diu, això l'or, chata.
Ah, eso es oro, chata. Por exacto, tanto, pues, exacto. Imagínate, esa es la leyenda, pero bueno, oro puro, y oro puro que desde el campo de Alboraya en Valencia al espacio. Así que bueno, fíjate.
Sí, y que se sigue cultivando, y es una maravilla la tradición.
Yo pagaría por ver la cara de felicidad de un astronauta en la estación espacial bebiéndose una copita de nuevo diseño con horchata. Y bueno, allí viendo la Tierra desde lo alto.
Además, otra cosa, no solo para astronautas, es que para los niños, para mujeres que están embarazadas, para los mayores, ¿no?
Sí, para todo el mundo, y especialmente también, muy importante, para los que sufren de hipertensión también. Mm. Así que, bueno, claro, hipertensión que tenemos tanta gente, ¿verdad?
Sí, tenemos muchos la hipertensión.
Porque
sí.
no tiene componentes estimulantes, así que, bueno, pues eso es algo a tener en cuenta. Y además, fíjate, yo siempre pensando en los astronautas también, ¿no? Pues resulta que tiene propiedades muy interesantes para facilitar la digestión, que, atención, lo que provoca también es que evita la distensión del estómago por acumulación de gases y reduce el exceso de ventosidades.
Anda,
porque imagínate,
mira,
cómo debe ser una ventosidad en el interior de la estación espacial.
Por favor, entre las por gotitas favor. Y otras cosas por ahí pululando, y encima las ventosidades que tú dices, eso puede ser un festival.
Un festival, ahí arriba. Pero bueno, que se arregla con horchata.
Eso es lo mejor. Oye, no te vayas, porque está aquí con nosotros Ainhoa Cifuentes, que nos va a hablar de la horchata en Madrid, porque en Madrid ha habido nada menos que 300 horchaterías, y ahora solo queda una.
¿Pero que cómo puede ser?
Solo
favor,
queda una, no. Pero ojo, ya verás tú que ha hablado Ainhoa con ellos. El kiosco Narváez, el único que ahora está abierto vendiendo horchata artesanal. Así que Ainhoa, cuéntanos.
Más de 4 décadas que están en la ciudad. Pues sí, he tenido el placer de poder hablar con el dueño del kiosco de horchata Narváez, escrito por K de Kilo, José Manuel, que hace horchata artesanal. Lleva en funcionamiento desde 1910 y se ha convertido en todo un emblema de la ciudad. José Manuel García representa la cuarta generación de una familia de horchateros que llegó desde Crevillente, provincia de Alicante, a Madrid. Ahora, 114 años después, lleva con orgullo el negocio que tanto esfuerzo le costó levantar a su familia y que ha refrescado los veranos de miles de madrileños.
Y llegaron mis bisabuelos, Francisco y Francisca, allá en el año 1910, se instalaron aquí en Madrid. Aquí, desde el año 44, ininterrumpidamente, llevamos en esta calle. Se empezó en el número 9, exactamente, y luego, como a los 3 años, como la misma Balmaceda pusieron un bar, pues bueno, pues nos tuvimos que trasladar a la acera enfrente, al número 8, y ya desde esa fecha, pues interrumpidamente en esta calle hasta la fecha de hoy, en la cual pues seguimos aquí horchateando, como digo yo, y refrescando a los madrileños y a los turistas hoy en día.
Por este kiosco han pasado sus bisabuelos, sus abuelos, sus tíos, sus padres, sus sobrinos, y ahora él lleva trabajando más de 18 años junto a su hermano, quien se jubiló el año pasado. Ahora quien le echa una mano es su hija Nuria, que sería su quinta generación, aunque piensa que no cree que vaya a continuar con el negocio.
La que venía, la solía venir a echarnos una mano era mi hija Nuria, que sería la quinta generación, pero por desgracia, vamos, no por desgracia, pero digo que no creo que continúe la tradición. Ella ahora tiene la carrera de turismo y bueno, de momento tiene buen trabajo, pero bueno, nunca se sabe, a lo mejor si el día de mañana a lo mejor le haga falta algún trabajo o lo que sea, pues ya sabes cómo está hoy el patio de laboral y bueno, pues no sé, no creo, pero bueno, no se sabe nunca.
El aguaducho, como ellos le llaman, lo preparan en un pequeño local cercano al kiosco y su secreto es seguir utilizando los mismos ingredientes y en la misma proporción de siempre. Su horchata es la misma que hace 80 años y es una receta familiar.
Pues el secreto es, en principio, mantener la tradición de hacerla, las cantidades que hay que poner en cada litro y mantener la calidad, o sea, y no varía en un ápice lo que hemos hecho durante años y años, tanto toda mi familia hasta el día de hoy, ¿me entiendes? Nosotros ahí siempre tienes que mantenerte el tipo de mantener tú las cantidades exactas para que sepa la horchata como ha sabido todos los años, que te deje ese regustito a chufa, a ese sabor terroso que tiene cuando tú te la tomas y te deje en el paladar, que cuando ya te has tragado el líquido, tengas todavía ese regusto en el paladar que digas, esté buena.
Además, nos ha contado, como bien decíamos antes, que la horchata no engorda y es para todo el mundo.
Te deja el vaso manchado blanquito, y eso es cuando tiene su porcentaje ideal de chufa. Nuestra horchata solo tiene como mucho un 10% de azúcar. De chufa tiene un alto porcentaje. No lo voy a decir para que no me coja las ideas, pero de azúcar solo lleva un 10% máximo. No, de ahí no pasa, porque mucha gente piensa que la horchata engorda. Y desde aquí, por favor, quiero hacer un inciso en eso, que la horchata no engorda. Tiene unas propiedades maravillosas. Tiene vitaminas, tiene minerales, arginina, tiene un alto porcentaje en ácido oleico con un 70%. Y eso que le hace una bebida, es un multialimento, es un superalimento y además es muy buena para la gente que tiene colesterol, para las mujeres embarazadas, para niños, ancianos, deportistas, para todo.
Ay, Rafa, lo estás escuchando, no engorda, sí, lo que ya habíamos perfecto, contado, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh?
Sí. Qué bueno. Además es que es muy digestiva, ¿eh? Yo lo recomiendo sí. También, pues después de pegarnos un atracón en una gran cena, una gran comida. Oye, pues parece mentira, pero que la horchata, que es eso, que mucha gente tiene ese perjuicio, que es como dulzona, que engorda, pues no, es súper digestivo y te va a ayudar, pues eso, a que todo eso que nos hemos pasado, pues baje.
Ainhoa, es una receta tan sencilla que ha brindado a esta familia éxito que llevan arrastrando 4 generaciones.
Así es, el cariño que ponen en cada elaboración se traduce en una clientela fiel y satisfecha que cada verano vuelve al kiosco de la calle Narváez a por su horchata.
Decía Fernando Chinarro, era el pobrecillo que le hacían todas las tropelías cuando hacían los payasos. Y me hizo mucha ilusión conocerle, porque claro, yo le veía de pequeño. He conocido también a Javier Bardem, es un encanto de persona. Hemos conocido al recientemente fallecido el director de cine, José Luis Cuerda, un encanto de persona. Que además le pregunté, es una anécdota curiosa para mí, porque bueno, mi hija cuando sacaron la carrera de turismo, como tenían que hacer el este de grado de fin de curso, pues lo basó en la película de Amanece que nos poco, que hizo en 3 pueblecitos de Albacete, pues justamente como el director era de Amanece que nos poco, era él, pues le pregunté, bueno, me dio algunos consejos, algunas cosillas y bueno, le sirvió bastante bien a mi hija.
Las anécdotas después de tantos años son infinitas y me contó un montón, o sea que el regente actual del kiosco nos cuenta que sus clientes se convierten en familia.
Sí, porque aquí son gente maravillosa, hay muchos clientes que es una maravilla. Con algunos tienes una confianza un poquito más allá como de amistad. Bueno, aquí por desgracia tenía el mejor amigo que he tenido, que ha sido mi amigo Pablo, que por desgracia falleció el año pasado, que se le echó bastante de menos porque era desde el primeros días que me lo presentó mi tía, hace ya 18 años, pues entonamos, vamos, concretamos una amistad muy bonita y bueno, mira, por desgracia el año pasado falleció y mira, no hay mal que por bien no venga y tuve la suerte de que el chico que le cuidaba, pues mira, ahora está trabajando conmigo.
El kiosco Narváez abren de lunes a domingo por la mañana y por la tarde, desde marzo hasta septiembre. Son 7 meses de mucho sacrificio, ya que no tienen vacaciones.
muy bonito, pero es muy sacrificado. Aquí estás desde mediados de abril hasta último de septiembre o primero de octubre. Estamos de lunes a domingo. Aquí los festivos no se cierra. Puede ser que a lo mejor algún domingo de agosto cerramos por descanso, pero estás toda la semana, desde las 5:30 de la mañana que te levantas hasta las 9:30 que cerramos, estás aquí todo el día. O sea, es muy bonito, pero muy sacrificado.
Ay, qué bueno, cómo nos ha gustado escucharle. Bueno, además nos ha dejado un mensaje para nuestra jefa, para Nieves, ¿no? Cuéntanos.
Así es, y él, José Manuel, nos ha querido dejar un mensaje para nuestra querida Nieves Herrero, que sigue disfrutando de sus vacaciones y que le mandamos muchos recuerdos desde Onda Madrid.
Y si puede ser, quería hacer un pequeño inciso, decirle a Nieves Herrero que por favor se pase, porque hace mucho tiempo que no la vemos. O sea, que ha pasado su hermana por aquí y la echamos de menos. Que ya mi hermano no está, que sé que era muy amigo de mi hermano, pero aquí la queremos mucho porque es una fantástica periodista y además escritora. Nos gustaría que se pasara por aquí porque la echamos de menos y me gustaría poder echarle un ratito con ella.
Ay, claro que sí, se lo vamos a decir a Nieves Herrero cuando vuelva de las vacaciones. Digo, chica, que tienes que ir a Narváez, a la horchatería, a tomar la horchata. Y de paso iremos todos, porque la verdad es que claro, nos encanta, ¿verdad, Rafa? Oye, qué maravilla. Bueno, maravilla. Primero, que se siga guardando la tradición de, en este caso, esta familia, la familia Narváez, de todo el origen que han llegado. Ellos venían de Alicante, no de Valencia, que es donde es tradicional, en Alboraya, fundamentalmente. Pero qué alegría da escucharles con el mimo y el cariño con lo que preparan esta bebida tan maravillosa, ¿no?
Sí, sí, desde luego, mantener la tradición siempre es algo muy importante, y además cuando hablamos de este patrimonio cultural, gastronómico, saludable, pues todavía más, hay que continuar así y oye, pues que alguien más se anime a abrir una horchatería, porque realmente me sorprende ese dato que ya...
300 había en Madrid, solo queda esta, solo queda esta.
Sí, sí, sí.
Además, fíjate, en la Comunidad Valenciana que hay un montón, tú lo sabes, que está, ¿sí?, entre comillas, bastante cerca, que es habitual y es una bebida de verano. Vamos, yo de mis años en Valencia me he vuelto aquí y la sigo tomando porque es que me parece una bebida fantástica, por muchos y variados motivos, y además para la salud es fundamental.
Totalmente, totalmente. Ya te digo, yo confieso que en verano, sobre todo con el calor, pues la consumo a diario, es que a diario. Además, bueno, yo ahora vivo cerca de Manresa y aquí hay un par de o tres de horchaterías buenas también, que bueno, hacen también artesanal y bueno, está muy bien.
Lo mejor de todo es que la NASA se les haya ocurrido.
Claro.
Para los astros, a ver si no van a querer volver a bajar. Bueno, ahora que tenemos unos, ¿cuánto tiempo llevan los que llevan en la estación ahora mismo?
Uy, pues ya, esos se van a quedar un poco perdidos porque hay debate sobre quién los va a rescatar, entre comillas.
Claro.
Porque, claro, subieron con las cápsulas de Boeing, pero eso pues tuvo problemas que casi ni consiguen atracar en la Estación Espacial Internacional. Y ahora pues están pensando si SpaceX, pues Elon Musk los va a bajar.
Uy, Elon Musk, no bueno, te digo, y no sí, te arriendo sí. Yo la ganancia, ¿eh? Pero ya lleva bueno, mucho rato arriba, que llevan 2 años casi, ¿o no tanto?
No, pueden pasarse un año y pico.
Año y pico,
pasarse,
¿no?
Un año y pico, sí.
Ya, pero yo creo que la comunidad científica internacional ya está nerviosita porque no se ve soluciones para poderlos bajar, ¿no?
Sí, bueno, a ver, solución hay. Es que, bueno, es un tema también de
dinero,
de
economía,
¿o qué? Dinero, claro, es un tema de gasto económico importante, de cambio de planes, pero bueno, es habitual que de vez en cuando pues los astronautas se queden periodos de tiempo más largos en el espacio. Y precisamente para contrarrestar esos problemas de salud que se les van a generar, pues oye, yo en el próximo viaje de suministros que le suban horchata.
Eso es, que con la horchata van a estar mucho más a gusto y les va a costar menos, a ver si se quieren quedar allí. Rafa, bueno, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta la semana que viene. Ainhoa, gracias por hablarnos de Horchatería Narváez en Madrid, ya saben que la tienen allí. Enseguida volvemos con ustedes.
Madrid directo en Onda Madrid. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1, Madrid misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El domingo llega el estreno del campeón de Liga y el flamante campeón de la Supercopa de Europa, el Real Madrid. Lo hace visitando al nuevo Mallorca. Antes, otro partidazo. Real Sociedad, Rayo Vallecano. Te lo contamos todo desde las 6 en el partido de la onda. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Madrid Directo en Onda Madrid.
Las 6:26 minutos, aquí continuamos en la sintonía de Onda Madrid, Madrid Directo, con Marta Zúñiga moviendo la cabecita de un lado para otro.
Sí, estoy bailando como nuestra invitada.
¡Ay, qué bueno! Vamos a hablar con una bailarina, con un proyecto fantástico y refrescante. Nuestra invitada baila, pero ¿y qué más hace? ¿Flota?
Sí, está de gira con el piano flotante. Fíjate, más de 20 conciertos a lo largo de este mes de agosto está ofreciendo con una peculiaridad. Sobre el agua a ritmo de jazz. La gira bajo el título Bolo Swing es una producción de la asociación que ella capitanea, la Chata, y la compañía francesa Le Piano du Lac. Es una propuesta la mar de interesante: piano, trombón, voz, percusión y danza sobre un barco anfibio que invita al baile y la buena música en embalses, pantanos, playas y ríos. Mira, la Comunidad de Madrid tenemos una cita con ellos el próximo 20 de agosto en el embalse del Atazar, en el área náutica de Cervera de Buitrago. Pero mañana y pasado, por ejemplo, van a estar en la playa de los Pelambres, en Zamora. Es una gira muy particular que está deleitando muchas de nuestras veladas estivales. Y Mónica Cofiño es el alma mater de la compañía La Chata y bailarina en esta gira, Pilar.
¡Qué bueno! ¡Qué plan más bonito! Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Aquí en la orilla del Órbigo.
¡Ay, en el Órbigo! ¡Ay, qué bonito! León, ¿no?
Sí, en Santa Marina del Rey. Aquí sí, estamos, sí, y tocamos sí. Aquí.
¡Qué bueno! Bueno, qué proyecto más maravilloso y qué refrescante, por favor. Ahí, con el artilugio este que lleváis, en el que lleváis el piano, estás tú, ¿qué más gente hay encima?
Todos los instrumentos, una orquesta.
¡Oy! Sois unos tremendos, ¿eh? Sois unos atrevidos.
Sí, bueno, este año al piano, bueno, en este centro, como tú dices, sí que es verdad que es una estructura flotante muy peculiar. Este año es el pedalo piano, pues tenemos nuestro piano, tenemos a Boel Martán, que bueno, está es el director de la compañía, o sea que es un lujo también viajar con él, y tenemos a Lolo, que canta y toca la percusión en su especie así de digamos, ¿cómo diríamos? Orquesta que tiene él mismo puesta encima.
El hombre orquesta.
Es el hombre orquesta, con el bombo, los platillos y toda la, como no sé la traducción de estas típicas así, bueno, sí. Bueno, para rascar, ¿no? Así hacer percusión. Bueno, Lolo canta y su voz es maravillosa, y yo, bueno, pues muevo el pedal o piano con mis piernas y bailo ahí lo que puedo, y digamos que capitaneo exactamente un poco la gira y el pedal o piano.
Madre mía, es que estamos viendo la foto y digo, pero madre mía, ¿esta mujer cómo puede moverse aquí? Porque está todo lleno, está el piano, el trombón, el pianista, el hombre orquesta, estás tú. Digo, pero el espacio es, bueno, no sé si es pequeño o no es pequeño, si nos engaña la perspectiva, pero la verdad es que es todo un espectáculo, ¿eh?
Es todo un espectáculo, sí, todo eso añádele movimiento y a veces viento, corriente y bueno, ahí vamos.
Ahí estaréis fresquitos, ¿no?
Ahí estaremos, aquí estamos, el agua está congelada aquí hace claro. Calor, pero sí está muy agustín. Sí, bueno, yo ahí bailo en el tramo que tengo, pero es verdad que se improvisa en las orillas, que también de alguna manera saltamos al agua, bueno, pues bailamos en el agua, en la orilla, en el sillón, encima del sillón, encima del piano, encima del orquesta.
Ay, madre, ¿no te has caído ninguna vez? Porque estoy viendo ahí el sillón, digo, esta mujer, no sé.
No, la verdad que jugamos con la jugamos con el desafío es ese, ¿no? También claro. Estar ahí flotando y ese juego también que se genera de la tensión de que estamos ahí en ese medio y que en cualquier momento, bueno, pues parece que todo flota y va acorde y en movimiento y de repente todo puede hundirse, ¿no? Pero bueno, es verdad que este espectáculo en concreto es muy disfrutón con la música jazz swing y bueno, jugamos también. Yo juego a tener como el timón y el control de todo y al que también todo puede en un momento dado marcharse a la deriva.
Pero bueno, eres la capitana.
Sí, en esa tensión, ¿no? En ese juego de la vida real y de estar ahí, bueno, pues controlando un poco la situación.
Hay que recordar que todos los conciertos comienzan a las 8:30 de la tarde, salvo el que tiene lugar aquí en Madrid, en el Embalse del Atazar, que va a dar comienzo a las 8 de la tarde. Yo quería preguntarte, Mónica, ¿cómo se os ocurrió este proyecto, que por cierto es autogestionado, si no me equivoco?
Sí, tiene toda una filosofía de autogestión, de ir de gira de sitio en sitio y, bueno, de lago en lago, de producir nuestros espectáculos, de encontrar nuestros teatros acuáticos, de elegirlos, de que a veces, bueno, también nos llaman para acogernos. Y mitad y mitad, ¿no? Hay una colaboración de los lugares, sí, para anfitrionar nuestro paso por el sitio. Pero bueno, es un proyecto así muy ideología de circo antiguo, ¿no? De ir viajando, de ir con nuestras caravanas, de dormir donde actuamos, a pie del lago, estar muy en contacto con el lugar, con el público, con la gente, o sea, tanto, bueno, pues eso, cercanía y a la vez pues trabajar en periferias, ¿no? O sea, que estamos así con este proyecto que sí que es muy bonito y con un alma así muy verdadero. Y luego, bueno, pues es muy veraniego y se disfruta, ¿eh? También es una aventura. También te digo que es una aventura total como artista ir haciendo este trabajo, pero bueno, muy gratificante.
¿Cómo responde el público, Mónica? ¿Cómo responde el público?
Sí, el público muy asombrado siempre. Hay gente que ha venido y repite cada año, que te dice, yo ya llevo 4 que os vi en no sé dónde, yo
qué
repito
bueno.
Cada vez. Sí, hay un público muy fiel, luego hay gente que viene y se asombra, es muy emocionante ver cómo, bueno, pues la primera momento, ¿no? En el que la embarcación sale y toda la música suena y de repente funciona todo, ¿no? Ese momento es como que le pones música también a estos lugares maravillosos y a la vida, entonces todo es como wow, es muy emocionante verlo, que al final nosotros en nuestro día a día, pero ves como la gente se sigue emocionando y es lindo de verdad.
¿Y cómo hacéis para llevar todo? Me imagino que será un camión lo que necesitaréis para meter todo el aparataje,
sí, tres,
¿no?
Tres, llevamos tres. Uno con el sonido, otro con el piano, otro con la taquilla y luego a la par también caravanas y algunas furgos que son viviendas, o sea que vamos como todo un convoy azul pedalopiano y el pedalopiano de remolque. Mira, es una embarcación con un trono.
Mira, que vienen los cómicos, ya llegan los cómicos.
Sí, es un poco como cuando llega el circo al pueblo, ¿no? Sí, la verdad es que es lindo porque ya te digo, estamos aquí al lado del Órbigo, hemos estado en el lago de Carucedo, mañana vamos a Zamora, luego estaremos en Madrid, subimos para Asturias. Está muy bonito ver también cómo cambia el paisaje con el agua, en las cuencas de los ríos, los lagos, de repente el mar abierto. Es muy bonito seguir el rastro de este elemento, el agua, ¿no? Y hacerlo escenario y hacerlo vibrar, también vibrar nosotros con él.
Ay, qué bueno. La verdad es que la imagen es espectacular, ¿eh? El verla. Y se ve como todo, aparte de la profesionalidad, pero se ve que ese cariño de lo artesanal, ¿no? De estas iniciativas que uno tiene, ¿no? En el caso vuestro, con vuestra compañía.
Sí, me preguntabas antes, que también no sé qué otra cosa te contesté, pero surge de esta compañía, Le Piano du Lac. Bueno, yo con la SEATA también, nuestro digamos, colaboración lleva ya 8 años, los conocí y la verdad que llevamos una filosofía muy muy peculiar, muy 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 similar, digamos, pero sí, surge de querer romper el concierto clásico, claramente, de también este instrumento, el piano, que han agarrado y arraigado al teatro y a la quietud, ¿no? Y de repente transformarlo para ponerlo en los bosques, en el agua, que sea, también hay otros pianos que, por ejemplo, tiene la compañía, que es el piano masaje, el piano cóctel, y todo es de una manera muy artesanal. Y bueno, surge de esa idea de transgredir también el espacio, el público, y bueno, pues vamos llevando piano todoterrenos a todo
el mundo. Qué bueno, el arte es transgresión y es ruptura, claro que sí. La verdad que la iniciativa es preciosa. Marta, vamos a recordar cuándo
sí,
lo
es el
podemos
próximo,
ver en Madrid.
Aquí en Madrid, el próximo 20 de agosto en el área náutica de Cervera de Buitrago, en el embalse del Atazar, como digo, aquí en Madrid, y empieza a las 8 de la tarde. Las personas que quieran se pueden llevar su silla, lógicamente, o elementos cómodos para sentarse a la orilla del embalse.
Qué
para
bueno.
Disfrutar de Bolo Swing, de este espectáculo flotante.
Qué bueno, qué bonito. ¿Cómo nos ha gustado? Mónica, que tengáis mucha suerte, que os vaya muy bien, que haya muchísimo público y que disfrutéis también vosotros.
Sí, disfrutando, aquí estamos. Pues muchísimas gracias por la difusión, gracias.
Claro que sí, un abrazo muy fuerte. Bueno, Marta, qué cosa más maravillosa, por favor.
Ah, que sí, que es bonito para estas veladas de agosto.
Sí, y refresca, solo ver la
es
imagen.
Es muy refrescante, es sí, que, ya es, lo creo
es
que
buenísimo.
Sí.
Bueno, tenemos más propuestas para hoy.
Es que tenemos una tarde muy cultural.
Mucho, mucho, mucho. Verás tú luego lo que nos va a traer Pilar Rivera.
Verás tú, qué
miedo
qué
me
ganas.
Da aquí con el terraceo y las tapas. Va a ser un peligro. Pero es que ahora nos vamos a ir con Irma Soriano. Irma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Escuchándoos a las dos con Mónica y hablando de pianos, y digo, pero si están como nosotros. Esta noche tenemos un recital en un pueblo de Jaén que se llama Marmolejo, ¿sí? Y es un recital de poesía, donde viene un barítono, Luis Santana, José Manuel Cuenca, el pianista, y servidora, acariciando los poemas, pues como me nace.
¡Ay, qué bien, que le nace mucho y bien a nuestra Irma! Oye, señorita,
gracias.
Rocío ¿sí? Chico, por favor, que estamos
madre
en pleno
mía.
Rocío Chico.
Pues efectivamente, del 16 al 19, sobre todo el día fundamental clave es el 19, y ahora enseguida os digo por qué, pues se lleva celebrando, pues desde 1813 se lleva celebrando el Rocío Chico con motivo de la invasión de España por el ejército francés de Napoleón. Y llegaron, trataban de llegar a Almonte. Y entonces allí dijeron los de Almonte, ¿qué? Os vais a enterar. Y empezaron a rezar, porque lo mismo que cantamos en el Rocío, cantar es una forma de rezar. Mm. Y pudieron conseguir que esos franceses se marcharan, a unos se quedaron fritos allí y otros se marcharon. Y desde entonces dijeron, desde entonces tenemos que celebrar lo mismo que el Rocío Grande, uno chico, para agradecer cómo pudimos salvar a nuestro pueblo.
Qué
y
bueno.
Así es. Y el día 19, fijaros que se acordó, a partir de 1813, se acordó, de aquí en adelante y para siempre jamás pasarán la madrugada del 19 de agosto en el Rocío, celebrando por la mañana solemne misa en la ermita, en acción de gracias por el singular favor de la salvación del pueblo.
Fíjate la salve rociera. Irma, que en Andalucía lo festejáis todo y sacáis a los santos para todo, para lo bueno, lo malo, lo regular,
claro,
para todo, ¿no?
Claro, para agradecer, para pedir que llueva, para pedir que pare, no tantas veces que como para que llueva, pero así es. Y es una forma, bueno, es una forma de entender la vida, ¿no? La gente que es católica, las personas creyentes, yo soy creyente y creo en el Rocío, en la madre, pero a través de los ojos y del sentimiento de mis padres. Mis padres son mi madre, sigue siendo afortunadamente. Mi padre era un rociero de Alpargata. O sea, personas que no tenían, bueno, pues no iban con grandes lujos, pero iban.
y sentían. Y yo fijaros que siempre estoy con el Rocío y hablo mucho, pero en realidad lo conocí en el 81, que fui con una peña de los Cabales a una casa alquilada. Luego en el 84, que estaba yo a punto de comenzar con Hermida, y mis padres fueron hermanos mayores y viví un camino que ya no se podrá repetir porque ya no está mi padre. Entonces prefiero tener ese en el recuerdo. Y ahora, en el Rocío Chico, lógicamente, mucha menos gente, menos hermandades, pero el sentimiento es el mismo. Y además, está abierto a cualquier persona, porque tiene la mar la tienes muy cerquita. Ahora mismo está todo, toda España está, bueno, está moviéndose, ¿no? Porque además, ayer y hoy son...
Bueno, estos días son tremendos fiestas, de movimiento, con fiestas en toda España, en toda la Comunidad de Madrid, en todas partes, claro.
Entonces, muchas personas que están en Andalucía y que saben del Rocío Chico se acercan y son bien recibidos. No es una fiesta interior, solo para el monte y para las hermandades, no. Cualquier persona puede participar del Rocío Chico. Y la Virgen, pues, está muy guapa.
¡Ay, cómo te gusta decirlo! Claro que sí. Ay, bueno, sabes que desde Madrid salen muchísimas hermandades, no solo al Rocío, sino también a este Rocío Chico,
Sí,
mucha tradición
sí.
de salir, claro que
claro,
sí.
Claro, es que fíjate que Madrid capital, la hermandad, y luego después muchas hermandades de muchos pueblos. Sí, yo he conocido mucho de Las Rozas, por ejemplo, que había un coro, tienen un coro que cantaron en la boda de mi Mariano y mía. Y
lo que viene siendo tu boda estupenda, maravillosa con Mariano y tuya.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y ya te digo, preparan todo lo que ocurre, que es una cosa más pequeñita. Porque es en concreto esa celebración por lo que ocurrió, ¿no? De cómo se pudo salvar el pueblo de Almonte, ¿no? Pero evidentemente es una fiesta religiosa, una fiesta para disfrutar, para compartir. Es nuestra forma, como he dicho, de entender la vida, de compartir lo que tenemos entre la gente que estamos aquí.
Y luego, como dicen ahora, muchas cosas en la vida, es una celebración muy transversal, porque hay todo tipo de gente. O sea, hay mayores, hay jóvenes, hay familias, con muchas ganas de pasárselo bien, también de dar gracias a la Virgen,
y muy respetuosas con todo tipo de parejas, Aquí no estamos en aquello de, bueno, tiene que ser como de toda la vida, y aquí hay parejas, que viven su vida y el amor como lo entienden, y vamos a ver. Y la Virgen, que es la madre, no le cierra las puertas a nadie, ¿no? Te digo que podría parecer algo como que son antiguos, que son... No. Aquí a nadie se le cierra la puerta. Y tú vives el Rocío y el Rocío Chico, estos días de verano y de calor, como tú quieras, con quien tú quieras. Y eso está muy bien.
¿Ahora mismo dónde estás, por curiosidad? ¿Estás aquí o estás por los abajos,
pues
por los Andalucías?
Pues ahora mismo estoy en Linares, sí. ¡Olé! Estoy en Linares, sí, porque ayer tuvimos un recital en La Guardia, en el Castillo de La Guardia, y hoy en Marmolejo, que es de donde es la familia de mi padre. La verdad que va a ser una cosa muy especial porque, bueno, a mi abuelo Mateo Soriano lo mataron en la Guerra Civil, en Zona Roja, estaba en Caspe, y llegó a conocer a mi padre. Él le trajo una Virgen del Pilar al pasar por Zaragoza, una virgencita, que es lo único que mi padre tenía de su padre. Entonces, seguro que voy a encontrarme con primos, y la verdad que tengo un remuguillo muy, muy especial porque ese pueblo me ha visto crecer.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué emocionante, Irma! Me encantan estos bolos que haces, me encantan.
Es que a la vida, mira, yo soy intensa, vale, teatrera, por eso ahora voy a hacer teatro.
¿Cómo va lo del teatrismo? ¿Cómo lo llevas?
El teatrismo, me gusta. Pues, cariño, el día 2 de septiembre...
¡Ay, madre, eso está ahí,
Sebastián, sí. Ahora ya, estos días ya no hay dentro de un mes vamos a ensayar para... No, ya llega la hora de la verdad y estoy nerviosa.
Con los nervios puestos.
Pero muy emocionada.
¡Ay, qué
¿Cuántas
bueno!
¿Cuántas personas de la profesión, ya actrices, actores, querrían tener la oportunidad que yo voy a tener?
Qué bien.
Entonces yo soy una afortunada.
Ay, se te siente, se te nota feliz, Irma, claro que
Ponme
sí.
Ponme otra cosita, otra semillatita.
Venga, escucha.
Un gitano va cantando, Triana, con globos de colores, Triana, con globos de colores. Una vieja pregonando, Triana, pepino y alfajores. Calentito y buñuelo, Triana, que negra tu pestaña.
Irma. tema, amor. Sí. Que disfrutes un montón y nos seguimos hablando, ¿vale?
Muchas gracias.
Un beso muy fuerte. Quiero, claro que gracias. Sí. Hasta pronto.
Adiós.
Alfareros de Triana, Triana, casi a los afina.
Madrid directo en Onda Madrid.
La Ribera, qué vintage nos hemos vuelto, ¿no?
Qué bonito lo del limón limonero.
Bueno, estamos terminando esta semana, estamos en pleno Puente de la Virgen, con fiestas por cualquier rincón de nuestra comunidad, y hemos mandado a Pilar a hacer una excursión maravillosa por la sierra. Nos va a hablar de tapas, de terrazas. ¿Cómo te lo has pasado?
Y lo bien que me ha sabido, nunca mejor dicho.
Digamos que se ha escrito mucho sobre las tapas en Madrid, el origen, desde ese plato puesto sobre la jarra de vino para evitar que nada se cayera dentro, al conocido dicho de que no te la den con queso. ¿Cómo es el refranero mío? La primera alusión a la tapa se remonta nada menos que a los tiempos de Alfonso X el Sabio. Ah, pues ya ha caído un poquito. El rey, aquejado de una enfermedad, se recuperó gracias a los consejos de su médico. ¿Qué le recetó? Pues nada, beber vino con algo de comida, o sea, lo que viene siendo una tapilla. Pero poco algo, o sea, la tapita mínima. Esta,
la
Pilar,
tapita. Pero para hablar de tapa como tal, tenemos que viajar hasta el siglo XX con otro Alfonso, en este caso Alfonso XIII, y en la ciudad de Cádiz. ¿Y qué pasó allí con el bisabuelo del rey Felipe VI? Pues que gustaba de acudir al Ventorrillo El Chato, un establecimiento que, por cierto, aún existe.
Anda.
En cierta ocasión, una ráfaga de aire levantó una nube de arena y el camarero colocó lonchas de jamón serrano para tapar las copas del rey y de todos sus
éxitos. ¿Qué otra cosa no iba a poner? ¿Lonchas de jamón serrano maravilloso?
Bueno, no sabemos cómo quedó el jamón, Pilar, pero la loncha hizo su trabajo y en la copa no entró nada.
Ah, bien hecho. Entonces, que digamos que de entonces a hoy, de entonces acá, las costumbres pues parece que han evolucionado un poquito, y sin desmerecer a las terrazas de la capital de Madrid, hoy Madrid Directo propone ir con Pilar Rivera a la cabeza de terraceo por los excelentes restaurantes, bares y hoteles con que cuenta la Sierra de Madrid.
Hoteles, bares y restaurantes donde aquello de... Bueno, esto caducó hace ya mucho tiempo. Y si no, escucha a Raquel del Hotel Restaurante Los Lanceros en San Lorenzo del Escorial.
Lo de las patatas, las aceitunas y la caña, ¿eso pasó a la historia, Raquel?
Sí, eso ha pasado ya un poco a la historia. Las aceitunas se ponen porque sí, acompañado siempre de una caña, pero es verdad que ya no te lo piden, ya no. Eso es como que vaya con la cerveza sin que el cliente te lo pida. Ahora ya tienes que poner otras cosas.
Y es que hoy el terraceo de tapeo y picoteo pueden presumir de aroma y de sabor al más puro estilo 5 estrellas Michelin. Desde luego, para paladares más exquisitos y exigentes.
Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión para decirles que en Canarias existe el mojo pico.
Sergio, del restaurante San Lorentino Las Viandas.
Exige mucho más, muchísimo más. De ahí, por ejemplo, en las viandas, desde que yo me metí en cocina, me planteé un reto, que es el de elaborar más de 400 platos anuales al año, para que cualquier persona pueda probar un plato diario, totalmente diferente. Son 80-90 platos que tienes en cada temporada, pero la gente lo agradece muchísimo. O sea, que cuando viene el verano y le ofreces un ajo verde, o le ofreces unos trigueros con queso parmesano, cosas algo. Yo ahora, por ejemplo, estoy regalando unos polos de salmorejo. Es algo que no se ve por ahí, que llama mucha atención, es muy fresco, entonces eso se agradece muchísimo.
¡Polos de salmorejo!
Por es Dios. Que a mí se me quedó el cuerpo, vamos, como diciendo, yo quiero uno, no, quiero dos. Bueno, esto así, para ir abriendo boca, pero es que hay mucho más. Por ejemplo, vamos a escuchar la oferta de los lanceros.
Pues mira, en invierno tenemos muchas revolconas, tenemos que sale muchísimo, tenemos callos, y ahora pues ya no sale tanto eso y sale más salpicón. Bueno, el salmorejo y el gazpacho, que siempre, eso siempre. Pero es verdad que salen otro tipo, más tipo de ensaladas, muchas más ensaladas. Desde las tiras de berenjena, que tiene muchísimo éxito, los chopitos, los calamares, todo eso está saliendo con muchísimo éxito.
¡Ay, qué rico todo!
Sí, a estas horas ya, a estas horas ya de tapeo. Hombre. De hecho, fíjate cómo ha cambiado la sana costumbre del picoteo, que los restaurantes y los bares serranos han variado sus cartas vespertinas y nocturnas. Han pasado del menú ligero directamente al tapeo.
Desde hace ya pues un par de años que el menú del día por la noche lo quitamos, porque la gente lo que pide son raciones, tardeo, picoteo. Sí, ya llevamos un par de años así y eso nos vamos ajustando según la demanda del cliente, así que ahora está de moda el tema del tardeo. Y el picoteo.
Eso, y las medias raciones.
Nosotros
en las viandas.
Hemos incorporado lo de tener muchas medias. Luego también tenemos la tapa, pues ofertar que puedas pedir por unidades. Por ejemplo, un croquetón de chuletón, un croquetón de centollo y gambas, que es ahora mismo posiblemente el plato que más vendemos. Un puerro confitado, que lo confitamos nosotros con salsa romescu hecha aquí en casa. Y luego las medias raciones, patatas revolconas. El plato estrella de aquí de la casa desde que lo fundó Martín, eso es. La patata revolconas, media berenjenas, morcilla de Burgos, de Casa Tere, para un niño, un medio solomillo.
La boca agua, Pilar.
Por favor, yo no puedo acabar así la semana, mujer, de verdad, ¿eh?
Aunque aún quedan quienes se resisten a renunciar a los clásicos de siempre, que continúan teniendo su público.
¡Esos torrendos, que me quiero morir!
Bueno, y Valeria, que regenta el bar en La Parra, en Guadarrama, a la que sus clientes no le pueden ser más fieles seguidores. Los torrendos, los reyes del tapeo.
Hay muchísimo ambiente todos los días, por las noches. La verdad es que nos va muy bien, sobre todo con los torrendos, que estamos teniendo bastante flujo de personas que vienen a probar nuestro torrendo.
Aparte de la especialidad del torrendo, ¿qué otras cosas ofrecéis a los clientes?
Nosotros somos más de tapas, de aperitivos, sobre todo de raciones para compartir, pues lo típico, típica comida española, tortillita de morcilla con cebolla caramelizada. Bueno, hacemos cosas un poquito más diferentes que en general en todos los bares. Tortillita de camarones, para que nos dé un rollito que estamos en la playa. Tostas también, hacemos diferente tipo de tostas, sobre todo picoteo, pero los torrendos son los que lo bordan.
Oye, una de cada, por favor.
Por favor, por favor, pero bueno.
Y eso como la clásica de los que se precien del buen yantar veraniego.
Ay, Pilar, de verdad.
Por ejemplo, la parrilla, que en San Lorenzo del Escorial, desde luego, no podía faltar, como la de los lanceros.
La tenemos desde los jueves por la tarde hasta los domingos por las tardes, solamente en la época de verano.
¿Y de qué se puede disfrutar?
Pues mira, este año chuletón, entrecot, como siempre, secreto ibérico, churrasco, y luego tenemos una bandeja que lleva un poquito de todo y con una jarra de sangría, así que muy rico.
Muy rico, buena temperatura, buen ambiente. Buen entorno histórico.
Sí, todo eso. Y acompañado de carne rica.
Viva San Lorenzo del Escorial.
Por todo, viva por todo. Viva Felipe II, de
también,
hecho.
También.
Bueno, de carne, pero sin renunciar al producto de mar. Eso sí, en fritura, como nos cuenta César de Parada y Fonda del Escorial.
Que le gusta mucho a la gente la oreja a la plancha, por ejemplo, que se vende muchísimo. En los nuggets de pollo que lo hacemos nosotros, con pechuga de pollo natural y la fritura de pescado. Los calamares, tenemos mucha fama con los calamares. La verdad que realmente nosotros empezamos a vender por la noche a través de los calamares y dos, tres, y los chopitos, que son los chopitos auténticos. El bacalao es un pez que vive en
aguas profundas, si tú lo quieres pescar. Julio Iglesias cantándole al bacalao es como, no sé, pero todo está muy rico. Pilar, no voy a hacer más análisis.
Y claro,
¿qué?
Verano, terraceo, tapeo y por supuesto, cerveza. Que, por supuesto, se erige tradicionalmente como el acompañamiento favorito de las tapas y las raciones. No obstante, fíjate, los caldos también se han sofisticado. Vamos a escuchar a Carmelo y a Tommy del restaurante Gio en Guadarrama.
Tenemos una barra bastante atractiva afuera, donde le damos un poquito de glamour a la terraza. Siempre con humildad, hacemos esos coctelería, la seguimos en una manera que puede encajar al público, obviamente. ¿sí? Darle su música y que pueden seguir su, ¿no?, su tarde-noche.
No... En este sitio estupendo, además con fuente en el medio, que refresca, que refrescará algo, pero es que antes del cóctel, Tommy, hay mucha cerveza.
Uf, muchísima, de verdad, que están corriendo los barriles para refrescarse en el veranito, que da gusto.
Es una cultura en Madrid, eso, una cerveza bien tirada, como dicen en Madrid, no puede nunca faltar.
Y lo más importante de todo, claro, buen producto, pero si el cliente no da su visto bueno, acabamos con la historia. Así que sí, los clientes encantados, tanto, que no dudan en repetir. Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cóctel. Bueno, le veo disfrutando, ¿de qué?
Del mejor pescado de aquí de la sierra, muy bueno.
Lo que tomo es el menú, pero el menú es muy satisfactorio. Y a veces he tomado otras cosas deliciosas también. Así que sí, es un buen hotel y un buen restaurante.
El verano y las terrazas y las tapas y el picoteo, es que no se entiende de otra manera, ¿no?
Pues en todos los sitios, en San Lorenzo del Escorial más, porque hay muchos sitios de tapeo, hay muchos sitios de sentarse en terrazas, entonces es estupendo.
No sabía que existían los torrenos hasta que vine aquí.
Anda.
Y me encantaron el día, aparte nosotros venimos en invierno también y bueno,
hay
ya
que probar
una
todo.
Relación, ¿no?
Claro, de terrazas, de torreznos, en verano, pues es que es irresistible, ¿no?
Totalmente, y sales de la piscina y aquí ya estamos.
¿Es su caso también?
Sí, sí, sí. La verdad que venimos todos los fines de semana.
Qué ganas nos está entrando de irnos a la sierra corriendo.
Vamos de aquí, nos vamos a ir a la terraza.
Con torreznos y lo que haga falta, por Dios.
Bueno, buen gusto, algunos grados menos de temperatura en la sierra y terraceo, pero no solamente en verano. César de Parada y Fonda del Escorial.
Lo bueno que ahora todo el año trabajamos terrazas. Esto es lo bueno. Entonces, por suerte, no nos falta público. Y lo que has dicho, la gente viene de Madrid y las terrazas de la sierra son muy apetecibles.
Pues calidad del producto en los bares, restaurantes, hoteles de la Sierra del Guadarrama, precio, servicio, desde luego ingredientes esenciales del éxito del terraceo. Yo te propongo irnos, ¿eh?
Hombre, pero ya mismo corriendo, ya estamos tardando, Pilar. Cerramos ya, desmontamos por hoy. Oye, que nos ha encantado este recorrido, Pilar. Nuestros oyentes, los que ya disfrutan de la sierra, saben cómo funciona, pero los que no hemos ido todavía podemos acudir y la de sitios que nos has traído aquí hoy y con esos productos tan maravillosos. Fruta fresca, pues también, para refrescarnos. Bueno, que pasen un buen fin de semana, los que vuelvan tranquilos y los que se han ido, que disfruten muchísimo. El lunes, Pilar, nos vemos otra vez aquí.
Aquí estaremos.
Claro que sí, a partir de las 4, como siempre, en Madrid Directo, en Onda Madrid.